Informativo Aru.
Hoy estamos de enhorabuena y empezamos hablando de premios, los recibidos por el alumnado universitario que está llamado a liderar la sociedad en un futuro próximo. Uno es un trabajo de investigación que desarrolla modelos de distribución de especies invasoras y otro avanza en la conducción autónoma de vehículos. Enseguida te contamos más detalles si nos acompañas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Saludos cordiales. Comenzamos. Un graduado en biología por la Universidad de Navarra, Julen Torrens, ha recibido el Premio Internacional a Jóvenes Investigadores que cada año concede la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad, GBIF. Es una red de datos financiada por gobiernos de todo el mundo. Premia los trabajos más originales e innovadores en lo referente tanto al uso y análisis de datos como al impacto de la investigación realizada en el campo de la bioinformática y la biodiversidad. Borja Montero y Miguel Rus, Radio Universidad de Navarra.
En esta ocasión ha reconocido el trabajo fin de máster de Julen Torrens, que pretende producir modelos de distribución de especies invasoras. De esta manera, busca realizar una predicción más precisa de los lugares potenciales donde una especie podría convertirse en invasora.
Julen Torrens nos ha explicado la diferencia entre una especie exótica y una especie invasora.
Cuando una especie de otro sitio llega aquí, a España, por ejemplo, se considera que es una especie exótica. Pero ya cuando esa especie, además, es capaz de tener una influencia negativa, ya sea en la naturaleza o en nosotros, en nuestra sociedad, pues ya se considera invasora y se necesita hacer una gestión para esas especies.
¿Cuáles son los efectos que producen estas especies exóticas invasoras?
Son depredadores de las especies autóctonas y luego también, aparte, pues pueden modificar mucho los ecosistemas y entonces toda la biodiversidad autóctona, ya sea de plantas o de otros peces, pues se ven muy influenciados. Son capaces de competir con otras especies pequeñitas y luego también son capaces de hibridar con las especies autóctonas. Entonces, a partir de ahí también se pueden ver muy influenciadas las especies autóctonas porque al final van modificando mucho su genética y van desplazándose.
El joven navarro también nos ha dado algunos ejemplos.
El alburno, que es una especie muy pequeñita que igual no se conoce tanto como los pueden ser el siluro o los lucios, es una especie muy pequeñita que se introdujo como alimento para otros depredadores que se suelen pescar. Claro, a veces se introducen no con motivos muy malos, simplemente como alimento para otras especies.
En su TFM, el premiado ha propuesto una vía de solución.
Ya se ha visto bastante claro que erradicar muchas de estas especies de los sitios donde ya han llegado es bastante, bastante complicado. Igual se podría disminuir en el caso de que las poblaciones sean muy grandes, pero una de las herramientas que mejor pueden funcionar es utilizar las herramientas que hemos utilizado nosotros en el trabajo para predecir dónde hay más probabilidad de que estén en el futuro para poder prevenir y hacer una gestión en esos sitios donde todavía no han llegado, pero hay una alta probabilidad de que se establezcan en caso de que lleguen.
Julen Torrens recibirá un premio en metálico de 5.000 euros y comparte reconocimiento con Michael Beritz, doctorado de la Universidad de Florida.
El joven de Pamplona, de 24 años, se convierte en segundo español que consigue este premio y sigue los pasos de Nora Escribano, también navarra y antigua alumna de la Facultad de Ciencias, quien recibió este galardón en el año 2017.
El concurso Autonomous Driving Challenge 2021 ha premiado a 5 estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Coordinados por el profesor del campus público aragonés Luis Montano, estos alumnos del máster de Robótica, Gráficos y Visión por Computador y del máster en Ingeniería Informática han recibido el segundo premio en el Smart City Expo de la Fira de Barcelona. El proyecto ha consistido en el desarrollo de un software capaz de realizar diferentes tareas de conducción autónoma. Paula Martínez, Radio Unizar.
5 estudiantes del Máster de Robótica, Gráficos y Visión por Computador y el Máster en Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza han sido premiados en el concurso Autonomous Driving Challenge 2021 dentro de la Smart City Expo de la Fira de Barcelona. El concurso está organizado por Carnet, un proyecto de investigación e innovación en conducción autónoma impulsado por SEAT y la Universidad Politécnica de Cataluña. Los participantes son grupos de estudiantes de universidades españolas coordinadas por un profesor de las mismas. Este año han participado 8 grupos de otras universidades. El equipo UNIZAR de la Universidad de Zaragoza está coordinado por el profesor e investigador del ITRESA, Luis Montano, que nos ha querido contar un poco más sobre la participación en el proyecto.
Los participantes tienen que desarrollar el software que maneje de forma automática este coche, esta maqueta de coche, en un entorno también urbano de calles, edificios, aparcamientos, adelantamientos, reconocimiento de señales, de semáforos, etc.
El pilar fundamental de este proyecto era la figura del profesor como coordinador, ya que no solo asesoraba a los estudiantes participantes, sino que él mismo proporcionaba la parte logística para poder desarrollar todo el trabajo.
Pues el papel del coordinador viene a ser, bueno, varios, ¿no? Uno es, obviamente, el atender un poco y estar aconsejando, asesorando por la parte técnica a los alumnos en todo aquello que les pueda ir surgiendo. Y luego está la parte, digamos, logística, que es todo lo que es el... todo esto lleva un papeleo, de como siempre, como todo, ¿no? Hay un convenio, una serie de papeles que firmar de confidencialidad y de cómo se van a desarrollar las cosas y de proporcionar el material necesario en el sitio de cada uno para que puedan desarrollar esto. Material tipo informático, yo que sé, puntos de acceso wifi, por ejemplo, o el propio escenario, un laboratorio donde puedan desarrollar su trabajo, los computadores donde van a desarrollar todo esto, si no utilizan los propios.
El grupo aragonés ha conseguido el segundo puesto en la final del concurso, dotado con 3.000 euros.
La Universitat Jaume I de Castellón y la Fundación José Soriano Ramos han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la Cátedra de Actividad Física y Oncológica de la UGI. Es una cátedra pionera en España que permitirá desarrollar proyectos formativos, investigadores y divulgativos para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer a través del ejercicio físico. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
La cátedra pretende impulsar y ampliar el trabajo desarrollado en este campo por el proyecto Actividad Física y Oncología, desarrollado desde hace varios años por el Grupo de Investigación Curas y Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud, en colaboración con los hospitales de la provincia de Castellón. Por eso, incorporar al impacto positivo que ha tenido este proyecto actual sobre unas 60 pacientes de cáncer de mama y ampliará sus acciones a pacientes con otras tipologías de cáncer. Ubicada en la Facultad de Ciencias de la Salud, la nueva cátedra tiene 3 objetivos básicos: asistencial, investigador y formativo, como explica su director, Eladio Collado.
Y el objetivo de la cátedra es triple. Por un lado, lo que es la labor asistencial, que es dar cobertura a los hospitales públicos y privados de la provincia, a aquellos pacientes oncológicos a los cuales sus oncólogos les prescriban actividad física. Luego tiene claramente un objetivo de investigación, y es ver cuáles son los beneficios y qué tipo de programas son los adecuados para cada tipo de cáncer, y luego, lógicamente, un objetivo de difusión, de divulgación, tanto científica como divulgación a nivel de la sociedad.
Entre las primeras acciones previstas por la nueva cátedra se encuentran el diseño de un curso de posgrado de especialización universitaria en actividad física y cáncer, además de varias acciones de divulgación para darla a conocer. Eladio Collado.
Nuestra primera actividad tiene que ser la presentación a la sociedad. Aunque con los sectores claves ya hemos hablado, pero lógicamente es esa primera presentación pública de la cátedra. Tendremos conversaciones, lógicamente, con las asociaciones de pacientes oncológicos, Fundación del Hospital Provincial, hospitales, estableceremos los cauces de trabajo. Luego también tenemos diseñado pues una actividad divulgativa, que es un compromiso que tenemos con las pacientes que ya venimos trabajando desde hace un par de años, que también queremos que sirva para que la sociedad vea lo que ya venimos haciendo y que sirva ya para lanzar a la cátedra tal cual. Con posterioridad estamos empezando en el diseño de un posgrado específico para aquellos licenciados de actividad física y oncólogos que les gustaría especializarse en esta área de trabajo y de conocimiento. Vamos a empezar con el diseño y, lógicamente, esto vendrá en cursos posteriores.
La Fundación José Soriano Ramos se creó en 2015 y está vinculada a la promoción de la investigación desde sus orígenes, a través de varios convenios con la Asociación Española contra el Cáncer, para colaborar en proyectos de investigación en lucha contra esta enfermedad.
En el ámbito de la investigación hablamos de un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante, que ayuda a prolongar la vida útil de los limones ecológicos y aumenta su calidad funcional. Dayanara Milenka Coronado, Radio UMH.
Estrategias pre-cosecha y post-cosecha para la mejora de la calidad en limón ecológico es el título de la primera tesis doctoral, modalidad industrial de la Universidad Miguel Hernández, defendida por Vicente Serna Escolano. Le escuchamos.
Tratamientos post-cosecha, en este caso con aceites esenciales, los cuales estaban encapsulados, ya que los aceites esenciales pues son volátiles y con el método de encapsulación pues conseguimos que los efectos beneficiosos de los aceites esenciales se mantengan durante más tiempo. Mezclando la estrategia pre-cosecha con esta estrategia post-cosecha con aceites esenciales, pues conseguíamos reducir significativamente las podredumbres y también mejorar la calidad final del limón.
Esta tesis ha sido financiada por la empresa Mundosol Quality SL, pionera en el cultivo y comercialización de limón ecológico, y tiene como pilar de su estrategia la apuesta por la I+D+I. Los avances en esta línea de investigación podrían representar una ventaja comercial para dicha empresa, así como para la salud de los consumidores. Escuchamos de nuevo a Vicente Serna Escolano, investigador del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la UMH.
Pues tendrían a su disposición un par de estrategias que ayudarían a mejorar su sistema productivo significativamente, reduciendo pudriciones y mejorando la calidad del fruto.
Esta tesis doctoral, realizada dentro del programa de doctorado en recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias, ha sido dirigida por los profesores Domingo Jesús Martínez Romero y Juan Miguel Valverde Veracruz, del Grupo de Investigación de Post-Recolección de Frutas y Hortalizas del Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental.
Y pasamos al ámbito docente, renovarse o morir. Las clases de ahora no pueden ser como las del siglo pasado. Es, en líneas generales, lo que ha defendido el profesor David Calle. Su conferencia, Replanteando qué enseñamos, ha clausurado la 21ª jornada de orientación académica celebrada en la Universitat Politécnica de València, un encuentro que reúne en la UPV a profesorado de educación secundaria. Meritxell Broch, UPV Radio.
David Calle es ingeniero de telecomunicación, profesor y creador de Únicos y Únicos.com, actualmente el canal de YouTube y la plataforma educativa en habla hispana más importantes del mundo, con 1,5 millones de seguidores. En su opinión, hay una necesidad de cambiar urgentemente qué es lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando, porque el mundo cambia y lo que enseñamos no ha cambiado todavía.
Pues empezaría por cambiar todo lo que se refiere a los contenidos curriculares y cambiar qué estamos enseñando. No tiene sentido que convirtamos a los chavales en máquinas de memorizar y de calcular en este siglo actual. Es importante memorizar, es importante calcular, pero no es tan importante como hace 100 años, ni muchísimo menos, y hay otras habilidades que deberían adquirir para enfrentarse al día de mañana.
Y todo esto acompañado por una bajada de las ratios que permita una mayor individualidad. Escuchamos de nuevo a David Calle.
Pues una clase en la que, pasa que eso es muy difícil con muchos alumnos en clase, una clase en la que se tratará de encontrar o ayudar a los chavales a encontrar su talento o su don o su vocación o aquello que les hace diferentes o especiales.
La jornada de orientación de la UPV se convierte cada año en punto de encuentro para el personal orientador, profesorado y equipos directivos de centros de enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana.
Todos somos campus. Es el nombre del programa que pone en marcha la Universidad de Murcia destinado a personas con discapacidad. Llega a su quinta edición con el objetivo de mejorar su inserción laboral. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia arranca un año más el programa Todos somos campus, un programa destinado a personas con discapacidad. Estos estudiantes salen con el título de manipulador de alimentos, entre otros, y lo más importante, se insertan en la vida universitaria.
El objetivo fundamentalmente es su inserción laboral, que ellos puedan entrar en el mercado laboral, y entonces pues, aquí lo que le hacemos es, por una parte, formarlo en las habilidades, en las capacidades para eso, y por otra parte, pues también le ponemos en contacto, por la parte práctica del curso, con empresas, con servicios, y bueno, tenemos la satisfacción de que esta es la quinta edición y en las anteriores alguno que otro pues al final ha encontrado su trabajo dentro incluso de las propias prácticas, ¿no?
Estos estudiantes salen con el título de manipulador de alimentos, entre otros, y lo más importante, se insertan en la vida universitaria.
Tenemos una edición avanzada y una edición inicial porque, bueno, pues por lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Por las circunstancias de la crisis sanitaria que hemos tenido, bueno, que todavía tenemos un poco, pues no han podido hacer bien toda la parte práctica que el curso requería. Y entonces, bueno, pues la universidad y el rector decidió apoyarlo y financiar ese segundo año que lo sacamos, digamos, la universidad. Y eso es único. Dentro de todas de las 31 universidades españolas que tienen esto, somos los únicos que hemos hecho esto.
El 1 de diciembre se ha conmemorado el Día Mundial del SIDA. El virus del VIH surgió en la década de los 80 y en la actualidad todavía no existe una vacuna. Pero personal investigador trabaja con una novedosa técnica surgida de las investigaciones de las vacunas contra la COVID-19 que puede ayudar a superar y curar el SIDA. Lucía del Barrio, Miguel García y Diego Uceda, Europea Radio.
La compañía norteamericana Moderna, una de las realizadoras de la vacuna contra el COVID-19, ha iniciado de nuevo un proceso de investigación para encontrar una vacuna en contra del virus de inmunodeficiencia humana. Francisco Tejerina Picado, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, adjunto al Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, nos explica qué es el VIH.
El VIH es un virus que forma parte de un grupo que se llama los retrovirus. ¿Vale? Se llaman así retrovirus porque tienen una enzima muy peculiar, que es la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, y por eso se llaman retrovirus. Y es muy peculiar porque estos son virus RNA que transforman su RNA en DNA y entonces son capaces de integrarse en nuestro genoma, porque nosotros somos DNA, ¿de acuerdo? Nuestro material genético es donde está nuestro código, nuestra codificación genética es DNA.
Es importante añadir que su diagnóstico no es fácil, ya que no posee síntomas propios, sino que lo que hace es anular el sistema inmune y favorecer las infecciones de otras enfermedades a las que el sistema inmunológico reaccionaría sin problema.
Los pacientes debutan con enfermedades que se llaman enfermedades oportunistas, que habitualmente son infecciones que en circunstancias normales uno nunca se infectaría de ellos, salvo que tenga las defensas muy bajitas o esté muy inmunosuprimido, y el VIH pues lo que hace es eso, que te puedas infectar por patógenos raros. Entonces los síntomas que uno va a presentar van a depender de la infección oportunista con la que uno debuta habitualmente.
Según la Organización Mundial de la Salud, 36,6 millones de personas han perdido sus vidas frente al VIH y 37,7 millones de personas viven con el virus en la actualidad. La búsqueda durante las últimas décadas de una vacuna segura y efectiva para prevenir este virus ha sido complicada. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la denominó enfermedad incurable.
Como es un virus que se integra en nuestro genoma, forma parte ya de nuestro código genético de nuestras células, ¿de acuerdo? Entonces, eso, el problema que tenemos es que no somos capaces de sacar al virus de ahí, para que me entendáis. Entonces, solamente se podría hacer si las células que están infectadas todas murieran, y eso el sistema inmune no es capaz de reconocerlo.
Esta técnica es comparable a los estudios del COVID. Por esto surge la duda de por qué se ha podido desarrollar una vacuna eficaz contra un virus como el COVID-19 en tan poco tiempo, mientras que para un virus como el VIH han pasado décadas sin éxito. Esto nos lo explica el doctor Tejerina Picado.
El coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus del COVID-19, es un virus RNA, y es un virus RNA puro, es decir, no tiene capacidad de transformarse en DNA. Por lo tanto, no hay integración genómica, y digamos que es capaz de sobrevivir a nuestro citoplasma, ¿vale? Y el VIH es capaz de integrarse. Además, el VIH tiene una capacidad replicativa muy alta, muta muchísimo. Entonces, esas dos condicionantes, la integración genómica y la capacidad replicativa tan importante del virus, hace que las vacunas sean muy complicadas porque no hay forma de encontrar una proteína que sea estable, digamos, que no permita que te infectes y luego que se integre.
Cierto es que todavía no se sabe qué puede suceder con esta vacuna y que todavía no podemos decir que podemos prevenir el VIH, pero gracias a esta nueva técnica quizás podamos no solo prevenir esta enfermedad, sino que además se pueda aplicar este método en otras enfermedades de manera efectiva. ¿Será este un nuevo intento fallido más o por fin se habrá dado con la tecla para prevenir esta enfermedad? El tiempo lo dirá.
Y seguimos en el ámbito de la salud para recordar que una donación de sangre puede salvar 3 vidas. La sangre tiene fecha de caducidad, 7 días, y no se ha descubierto ninguna manera de fabricarla artificialmente. La solidaridad es la única solución. En el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, la juventud responde a la campaña de donación. La pandemia ha alterado un escenario en el que la sangre donada sigue siendo un tesoro que hay que cuidar. Olena Irizar Alzugaray y Maider Redin, Deusto y Ratia.
Con el invierno acechando, las campañas médicas se vuelven más importantes. Entre todas ellas, hay una que hemos decidido destacar, la donación de sangre. Se está celebrando en Deusto la campaña de recogida de sangre por Deusto Campus, cuyo jefe de unidad para promoción y extracción de donación de sangre es Sabin Urcelay, con quien nos hemos estado informando sobre dicha campaña. Una de las cuestiones en la que es imposible no pensar es si la COVID-19 ha afectado de alguna manera a este tipo de campañas.
Afortunadamente, es una enfermedad que no ha requerido más sangre o más hemoderivados. Por esa parte, no nos ha supuesto un incremento de las necesidades. Lo que más bien ha hecho ha sido que las necesidades se hayan tenido que disminuir, puesto que no se ha podido atender a todos los pacientes que en condiciones normales se hubieran atendido. Se han tenido que suspender algunos quirófanos, se han tenido que suspender operaciones programadas, ya que se han destinado grandes partes del hospital al COVID, y luego las restricciones de circulación pues bueno, han hecho que la actividad sanitaria haya sido disminuida, todo lo que no fuese urgente.
Hay muchas campañas de diferentes tipos de donaciones, y por todos es sabido que a la gente siempre le cuesta dar aquello que tiene. Ya sean donaciones de comida, como de ropa o ahora de sangre, muchas personas aprovechan cualquier excusa para echarse atrás. A pesar de todos los posibles inconvenientes que pueda haber, mucha gente sigue donando su sangre. ¿Pero son los jóvenes tan conscientes de esta necesidad?
Cuando a la gente joven, bien sea universitarios o formación profesional, empresas, nos acercamos y les explicamos la problemática que hay, ¿eh? Que hay una serie de personas que dentro de una semana van a necesitar sangre seguro y que no sabemos quiénes son, que igual son conocidos nuestros, igual incluso nosotros mismos podemos recibir esa sangre, y que la única manera en la que estamos seguros de que nos van a transfundir el día que nos haga falta es que cuando estamos sanos seamos donantes de sangre y tengamos las neveras de los hospitales suficientemente llenas como para atender todas las necesidades, la gente se lo piensa y al cabo de un rato viene a donar. Yo creo que en Guipúzcoa y en Euskadi hay una cultura a favor de la donación muy grande. Hemos conocido cómo nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos, muchos conocidos, son donantes de sangre y no nos extraña. Y entonces, cuando nos toca, damos el paso al frente y acudimos a donar.
La donación es vital para salvar vidas. Muchas personas no saben cuándo les llegará la sangre que tanto necesitan, y gracias a las donaciones que se harán en Deusto Campus, la gente podrá recibir dichas donaciones en 2 o 3 días. ¿Por qué el tiempo es un factor tan importante en la donación? Porque la sangre caduca. Como Urcelay explicaba para este podcast, la sangre, específicamente las plaquetas, solo tiene una duración de 7 días, y sin embargo hay mucha gente que la necesita.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan, en forma de breves, las citas universitarias para los próximos días.
El próximo viernes 10 de diciembre se celebra un taller de gestión de datos en el campus de Madrid de la Universidad de Navarra. Es una actividad organizada por el Máster en Gestión de Empresas Pharma Biotech y correrá a cargo de Miguel Gutiérrez Cabello. Será a las 9:30 de la mañana en el edificio de posgrado de la Universidad de Navarra en Madrid.
Y también el jueves 9 de diciembre, el Servicio de Actividades Deportivas, el SAD, de la Universidad de Zaragoza, organiza un taller gratuito de danza creativa y coreografía. El horario será de 4:30 a 6:30 de la tarde en la Sala Azul del SAD.
De Tribus, Épocas y Espíritus es el título de las terceras jornadas de semiótica de la cultura del Grupo de Investigación en Estudios Semióticos Aplicados de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Se celebrarán de forma virtual vía Google Meet el próximo jueves 9 de diciembre. En este encuentro se quiere hacer una lectura crítica de alguno de los procedimientos que han configurado las sociedades humanas desde sus inicios. Se hablará de la creación de generaciones y movimientos en la literatura, en el arte, la historia, la moda y la ciencia.
Y también el viernes 10 de diciembre, las 7 universidades de la Comunidad Valenciana celebrarán en la Universitat Politécnica de València una jornada sobre deporte inclusivo universitario. El encuentro tendrá lugar en la Sala Indurain a las 10:30 de la mañana. Cada institución académica dará a conocer la oferta existente en cada una de ellas. Será el primer paso para el fomento conjunto del deporte universitario adaptado. Y durante ese fin de semana, el 10 y 11 de diciembre, el pabellón deportivo de la Universitat Politécnica de Valencia acoge el segundo salón de deporte inclusivo a partir de las 4 de la tarde del viernes. El objetivo es sensibilizar al resto de la sociedad y plasmar la realidad de las personas con diversidad funcional en relación al deporte.
Y abrimos Minutos Culturales porque con motivo del bicentenario del nacimiento del escritor y pensador Fiódor Dostoyevski, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha celebrado un simposio internacional que analiza su figura y obra desde varios ángulos. Algo más de 25 investigadores han participado en este encuentro que se suma a la gran variedad de actividades culturales que se han organizado en Barcelona en recuerdo del escritor ruso. Víctor Naharro, UPF Radio.
El pasado 11 de noviembre se cumplieron 200 años del nacimiento del gran escritor ruso Fiódor Dostoyevski, autor de obras como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov. Para conmemorar este bicentenario, la UPF, la UB y la revista Estudios Dostoyevski reunieron en un simposio a más de 25 investigadores nacionales e internacionales, que analizaron al autor ruso desde la antropología, el arte, la historia, el pensamiento, la mística o la literatura. El encuentro, bajo el título Dostoyevski y la cultura universal, ha supuesto uno de los eventos académicos de mayor envergadura en España en el marco de esta celebración, y ha contado con diversas actividades presenciales y online. Entre las sesiones plenarias y las ponencias se han tratado temas como Dostoyevski y la pintura occidental, tratado por la doctora y escritora Tamara Germanovich, la doctrina napoleónica de Raskolnikov, por el filósofo Jordi Morillas, o la traducción de Dostoyevski al catalán, a cargo del traductor Miquel Cabal. Otros ponentes como Pavel Fokin, de la Universidad Estatal de Moscú, o Ludmila Saraskina, del Instituto Estatal de Estudios del Arte de Moscú, lo han hecho en ruso, con opción de traducción simultánea. El mismo Miquel Cabal, el traductor, afirmó que la voluntad de este simposio de prismas diversos es construir un relato complejo en torno al autor, que nos permita relacionarlo con el mundo contemporáneo y, sobre todo, con lo que podemos llamar cultura universal. Además del compendio, la biblioteca de la UPF cuenta con la exposición Dibujos de Dostoyevski, en cuyo montaje participaron los estudiantes de la asignatura de Literaturas Eslavas. Con todo, Barcelona ha sido una de las ciudades del mundo con más propuestas y actividades culturales en recuerdo al gran escritor Fiódor Dostoyevski.
Te proponemos una exposición. La Universidad de La Laguna y el Cabildo Insular de La Gomera organizan la muestra José Aguiar y el dibujo en Canarias, que puedes ver en la sala de exposiciones del Cabildo de La Gomera, en las Islas Canarias, hasta el mes de enero. Es un recorrido por el dibujo y la pintura que el gomero José Aguiar realizó de sus queridas islas hasta su muerte en 1976. Explica esta exposición Jonás Armas Núñez, que es el codirector de la Cátedra Cultural José Aguiar de la Universidad de La Laguna. Eva María González Lorenzo, Radio Campus, Ull.
La exposición, que cuenta con 30 obras, 5 de ellas de José Aguiar, todas en dibujo, todas obras en papel, pretende que haya un diálogo, un recorrido de lo que fue el arte canario del siglo XX, incluso de finales del siglo XIX, a través de la obra de artistas de distintos lenguajes, distintas técnicas y distintas islas. La importancia de esta exposición también radica en que todas las obras son obras de colección particular, que la mayoría de ellas, la gran mayoría, se verán por primera vez para un público general.
Y nos miramos un poco al ombligo porque la Universidad de Extremadura cierra el ciclo de su presidencia en la Radio Internacional Universitaria Red de Redes, una asociación que reúne emisoras universitarias a nivel mundial. Surge ahora una ejecutiva en clave femenina. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura termina su presidencia en RIU, Red de Redes.
Daniel Martín, presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España, termina su presidencia en la Radio Internacional Universitaria Red de Redes. Este hecho se consolidó el pasado 17 de noviembre durante la presentación virtual de la última publicación de la red, Radios Universitarias en tiempo de infodemia. Daniel Martín Pena, director de Onda Campus en la Universidad de Extremadura, y Mario Giorgi, director de medios de la Universidad de Avellaneda, dejan paso ahora a una presidencia completamente femenina en manos de Ivanova Nieto Naspuz, de la Universidad Central de Ecuador, y Eva Luz Garate, de la Universidad de Navarra, España. Ellas serán la presidenta y vicepresidenta de la Radio Internacional Universitaria Red de Redes y encargadas de continuar el proceso para el reconocimiento internacional de las emisoras universitarias. Escuchamos a Eva Luz.
El hecho de que ARU continúe en RIU, Red de Redes, la Radio Internacional Universitaria, ahora en la vicepresidencia institucional, es una muy buena noticia porque significa que se ha estado haciendo bien el trabajo y que hay muchos retos por delante que continuar en la senda de lo que estuvieron haciendo hasta ahora Daniel Martín y Mario Giorgi. Es muy interesante esta colaboración con las redes internacionales, especialmente con Latinoamérica, con quienes compartimos idioma y podemos hacer trabajo en cuanto a la igualdad de género, en cuanto a la capacitación y formación de las emisoras universitarias y muchos otros retos que tenemos por delante.
La RIU Red de Redes agrupa en la actualidad a 358 emisoras que representan a 265 universidades de 18 países y bajo cuyo amparo se articula el trabajo de las radios universitarias.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que nos motiva a seguir trabajando cada día más y mejor. Esta emisión ha sido posible gracias a que Sari Zorio lo tiene todo controlado en la realización de UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Juntas somos más y mejores. Disfruta de los días festivos que se nos avecinan si no te toca trabajar y ya sabes que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sé todo lo feliz que puedas, todo depende de tu actitud. Adiós.